Bienvenidas y bienvenidos a Queremos la Luna, un programa realizado por las compañeras de la Mesa Feminista de Socialismo Libertario. Queremos la Luna porque miramos alto y queremos lo que nos dicen que es imposible, porque nuestra mirada se expande en el horizonte. Queremos lo que somos y lo que podemos ser como mujeres para una humanidad y un mundo mejores. Queremos reflexionar para vivir un nuevo protagonismo, para afirmarnos y suscitar la afirmación de nuestro género, romper la norma patriarcal, pero sobre todo para descubrirnos en nuestras grandes potencialidades femeninas y humanas.
Estamos en el 107.5 de la FM, en Radio Enlace, dentro de Mujeres en las Ondas. Podéis escucharnos en directo cada jueves de 1 a 1:30 o a través de internet en la página www.radioenlace.org.
Bueno, y en este programa de hoy va a empezar una serie de 2 programas dedicados a la mujer y el teatro, en el que 2 compañeras, que son Laura y Leticia, que por cierto no nos hemos presentado, yo soy Lucía y está conmigo aquí Laura.
Hola.
Hola, muy buenas.
Pues eso, que en este programa vamos a poner una entrevista que grabaron Laura y Leticia a Hilda Faba. Y en este primer programa os vamos a poner la entrevista que le hicieron y van a leer un texto dramatizado de La Casa de Muñecas. Y el siguiente, pues el próximo jueves lo descubrís.
Estamos en Queremos la Luna, dentro de Radio Enlace, y hoy estamos con Hilda, como os decíamos, para hablar un poco sobre el teatro y las mujeres. Está también con nosotras May, que igual hace algún ruido por ahí. Y bueno, sabéis que dentro de Queremos la Luna, una de las secciones en las que estamos trabajando es Mujeres y Arte, y hemos dedicado algunos programas a actrices artistas conocidas, ¿no? Antiguas, y hoy estamos con una aquí en directo, ¿no? Pudiendo también, no entrevistarla, pero bueno, hablar un rato juntas también, ¿no? Entonces, bueno, Hilda, como sabes, nuestro programa trata de tener una visión sobre las mujeres, su afirmación como género, también en crítica, ¿no? Criticando lo que es el patriarcado y la forma en la que nos plantean que tenemos que vivir. Y una de las cosas que yo creo que son más importantes, ¿no? Y que también tú nos puedes contar es cómo, bueno, sé que es difícil, ¿no? Haciendo una pregunta, pero hablar un poco, ¿no? Sobre cómo para ti en tu vida, qué es lo que ha supuesto el teatro como forma también de afirmarte, ¿no? De hacer tu propia vida.
Sí, bueno, ante todo un saludo para todos y todas. Y el teatro en mi vida fue un revulsivo realmente, ¿no? Y yo creo que en la vida de todos, de alguna manera, de todos los que se acercan a esta disciplina, que en realidad es eso, ¿no? Una disciplina que unos la toman de una manera más seria y otros la toman de otra forma. En mi caso, fue llenando poco a poco todos esos huecos que quedan entre la vida y el arte, ¿no? Es fue inundándolo todo, y me dio, logré con el teatro la alegría, lo cual he de agradecer enormemente, porque fue un largo camino salir de Argentina en una época, en los años 70, en una época tan peligrosa en el sentido de la vida diaria, y sigue siéndolo, pero bueno, en aquel momento era peor porque había asesinatos a mansalva. Bueno, salir de ese lugar donde era difícil la alegría, y sin embargo seguíamos haciendo teatro a todas horas, y venir a España, cambiar cambiar totalmente de registro, darse cuenta que estaba prohibido Lorca en ese momento.
¿En qué año llegaste a España?
Claro, llegué en el 79. Uh-huh. Y estaba todavía prohibido, sí, Lorca. Y entender un poco todo la maravillosa época de los años 80, donde la explosión de todo lo artístico fue general y lo vivimos realmente con mucha entrega. Y por eso digo, por fin a mí me significó alegría, ¿no? Realmente me produjo la satisfacción de trabajar con más tranquilidad, con más locura, con más que tuviera que ver con lo que estaba pasando. O sea, nosotros todos colaborábamos. Infinidad de yo estaba en ese momento en Andalucía, que fue una expansión maravillosa, ¿no? Bueno, y en mi vida personal, porque esa es la pregunta en el fondo, cuando decimos, bueno, vamos a separar, esto es del teatro y esto es de la vida, no sé muy bien qué quiere decir. Es cuando algo te copa de una forma total y te produce un cimbrear de toda tu persona y tu personalidad, creo que ya no hay manera de separar hasta dónde llega una cosa y dónde llega la otra. Lo que sé es que yo me implico en cada cosa que hago y que soy muy feliz realmente haciendo todas las variantes, porque ahora no puedo actuar mucho, ni puedo porque estoy enferma, pero estoy haciendo charlas, siempre hay una forma de colaborar y de estar en el tema, ¿no?
Porque a esto te referías antes con lo del revulsivo, ¿no? Del teatro, ¿no? Como algo que te sacude.
Sí, sí, a mí me sacude, sí, totalmente, permanentemente, ¿no? Siempre como que encuentro un acicate más para seguir ahondando, y creo honestamente que hay que seguir investigando bastante. Principios del siglo XX, Herbert Reed hablaba de la educación por el arte. Yo estoy a favor de esa idea. De hecho, estamos con el grupo de Malión, que es un grupo que está en Jaén. Hemos formado una asociación de profesores por la expresión dramática y por la expresión artística, y yo propongo que dejemos todas las actividades, o por lo menos dejar solamente el festival de cuentos que se hace en Úbeda los días de San Juan en la época esa, y dedicarnos a estudiar verdaderamente cómo debería ser la escuela llevada a través del arte, ¿no? Creo que es fundamental el cambio en la educación en España, porque así como está no va.
Sí,
no
sí,
sé, yo
sí.
no lo veo, no me convence, creo que a muchos de nosotros no nos convence.
No, es verdad que hace falta un cambio.
Sí, entonces tenemos que ponernos a investigar realmente. Realmente ya se investigó, los movimientos de renovación pedagógica lo han hecho muy bien. O sea que sería retomar todo ese trabajo y darle la forma final, que sería cómo sería cada escuela desde el punto de vista arquitectónico, etcétera,
sí,
etcétera, etcétera,
aspectos,
para que la educación se realizara de otra manera. Bueno, más o menos es eso. No sé si te sirve.
Sí, yo creo que
como respuesta
ir conociendo un poco, ¿no?
Y sí.
Porque luego otro de los temas, otra de las reflexiones, ¿no?, sería en torno a cómo, pues luego queremos haceros llegar algunos textos, ¿no?, una lectura de algunos textos de teatro en los que se ha empezado a reflejar la condición de la mujer o la situación de la mujer, o que reflejan, ¿no? Pero
sí.
En este sentido, uniendo también la reflexión que tratamos de desarrollar en Queremos la Luna, ¿no?, de una mirada hacia las mujeres, los movimientos de mujeres, las vidas individuales, ¿no?, de cada una, pero también las relaciones, los colectivos, ¿no? y cómo se llevamos 150 años, ¿no?, de revolución feminista, que es una revolución que ha empezado a cambiar todas estas esferas, ¿no? La individual, ¿no? Porque, por ejemplo, hace, pues eso, en el siglo XIX, una mujer que se dedicase al teatro, que fuese directora de teatro como eres tú, no existía, ¿no? O serían dos
muy puntuales,
contadas,
claro, ¿no? Muy puntuales.
Incluso a día de hoy nos preguntamos cuántas, siglo XXI, cuántas directoras de teatro y de compañía hay, ¿no? Ya empieza a ser una cosa que ha cambiado.
Sí, ha cambiado.
¿Y eso a qué se debe, ¿no? Se debe también a este empuje, esta revolución de las mujeres que ha ido transformando la realidad, la sociedad, sí, ¿no? Y de la que queremos ser también cada vez más conscientes, ¿no? Y
sí,
reconocernos como protagonistas, humildemente, en el ámbito que nos toca o que hemos podido vivir, ¿no?
Sí, pero aquí han empujado todos, ¿eh? Han empujado primero de todas las mujeres, desde luego. Luego la intelectualidad, o sea, Emilia Pardo Bazán, Federico García Lorca, y luego los gobiernos, porque también hay que reconocer que ellos, aunque no hicieran las cosas como queremos, han ido empujando para que pudiera oírse la voz de las mujeres. Eso también hay que reconocer.
Sí, aunque yo discrepo en quién empuja. O sea,
claro,
igual son
sí.
estos movimientos, ¿no? Este movimiento subterráneo o más visible de las mujeres el que empuja a los gobiernos a ir avanzando o a ir reconociendo aspectos que...
Sí,
que
empuja,
pero sí que...
empuja, pero quiero decir que ha habido un reconocimiento, eso, los derechos, desde el momento que se dictan los derechos del hombre y luego de las mujeres y luego, o sea, por fin se logra. Lo que pasa es que uno quiere que sea en otros términos y más rápido, pero sí, es la mujer y los movimientos de las asociaciones las que empujaron. En el caso del teatro se ve a la mujer siempre postergada, se la ve a través de la historia siempre como una víctima, o bien en las cuestiones del honor, ¿no? La mujer intocable. Y en el caso de España es efectivamente Emilia Pardo Bazán, una escritora gallega, que dice aquella famosa frase: encerrada en su propio corazón. Que es algo, realmente a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que la digo, porque todavía estamos muy, todavía hay muchas mujeres, no digamos todas, ¿no?, porque no es así, que están encerradas en su propio corazón. Son metáforas, lo verdaderamente útil sería lo que cada cual puede elaborar y luego hacer con esas metáforas, porque muchas veces las consumimos y no las ponemos en nuestro cuerpo para darle otro camino a nuestra visión del mundo. Y luego Lorca, que dedica toda su obra a la denuncia del trato de las mujeres. Eso fue importantísimo en España, ¿no? Realmente en España, que hace Bernarda Alba se sigue representando en todo el mundo.
Sí, además.
Que se, todo el mundo, muy claramente, para mostrar esa desgracia, ¿no?, que de sentirnos o de hacernos sentir insignificantes. Veníamos hablando de la diferencia entre invisibilidad e insignificancia, porque la invisibilidad nos considera nada, y en cambio nada, nada de nada, no te ven. En cambio la insignificancia es como puede ser un insecto y te pueden pisar y matar. En fin, que el cambio tan grande que ha sucedido es que todo el arte va hacia el empoderamiento de las mujeres. Y entonces, que ya a mediados del siglo XX, ya se ve claramente ese empuje del que hablábamos antes. Y ahora las mujeres son las que marcan el, no solamente los sueldos que van a recibir, ¿no? Porque Almodóvar siempre dice hay que verlas pelear por el dinero, pero también todo lo que es el conocimiento a fondo de la disciplina teatro, ¿no? Uh-huh. Teatro e interpretación, y luego la parte técnica, hay muchísimas técnicas y que se desenvuelven de una manera absolutamente, yo dice, ¿no? Las mujeres cómo van a subir a 15 metros, pues sí, las he visto. Suben a 15 metros por las escaleras, aquellas que se van colocando unas a otras, y salen unos trabajos maravillosos. Nada que ver con que nosotros solamente, bueno, y no hablar de todo lo que ya vivimos en la época de la República, uh-huh, con las mujeres efectivamente en todos los ámbitos, en todas las partes de la de lo que es la disciplina, ellas colaborando. No había, recién entonces se pensaron a formar los equipos técnicos, ¿no? Por la aceptación del público tuvieron que rápidamente ponerse a armar equipos, los equipos técnicos, y enseñar. Pero aquello que quedó ahí luego se retomó en los años 70 inmediatamente con el teatro independiente, ¿no? Todo esto en España. Y en el resto del mundo no fue tan fuerte, pero más o menos pasó lo mismo. Hoy por hoy, no sé, se escucha con tanta atención lo que dice una actriz que lo que dice un actor, ¿no? El teatro es vida. El teatro, al tener, bueno, todas las artes, pero en especial esta, se nutre del aliento del espectador, ¿no? El teatro, al fin y al cabo, tiene dos términos, actores y público. Pero la presencia, el presente, es tan fuerte que se agranda el actor con el aliento del público, ¿no? Entonces ese toma y daca, esa interconexión agranda muchísimo las posibilidades de expresión artística, de creación. La creación, la imaginación creadora, que es lo último que estoy investigando, uh-huh, y estoy ofreciendo cursos sobre eso, porque verdaderamente es básico para que una persona se sienta medianamente feliz consigo misma, ¿no? Saber que siempre su cabeza puede decir, bueno, hay otra posibilidad, bueno, hay una esperanza, hay otra forma, siempre no salirse de los cánones que nos van poniendo.
Y eso es muy importante, porque yo creo que precisamente la imaginación y la creatividad son dos de las características de los seres humanos, ¿no? Y que las mujeres también, yo creo que las desarrollamos, ¿no? Y las vivimos a lo mejor de manera un poco inconsciente o sin darle más valor, ¿no? Porque se entiende que creamos, pues si tienes un hijo biológico eres creadora, pero como en el día a día inventamos, imaginamos cómo se puede hacer la vida, ¿no? Y todo esto, tomar más conciencia de ello, ¿no? Lo que estabas diciendo tú, cómo se puede hacer que nos demos más cuenta de que somos creadores y creadoras, ¿no? Y que sí, la imaginación es una capacidad que tenemos, que no lo sé, May es un perrito, no sabemos si la tiene, pero no tenemos la manera de verlo. Sin embargo, nosotros y nosotras sí que la tenemos, ¿no? Y gracias a eso, eso es lo que nos hace avanzar, lo que nos hace no quedarnos en el pasado o en el presente, sino estar continuamente pensando en el futuro, ¿no? Y cómo sí podemos proyectar para estar mejor y buscar el bien, ¿no? Para los sí que nos rodean.
Así es.
O sea, que es una reflexión importante esa de imaginación y la creación.
Sí, bueno, para el actor es el arma de, fundamental, pero para cualquier persona en su vida diaria lo mismo, porque no está pendiente de la problemática que nos impone esta forma de sistema de vida que desgraciadamente tenemos que estar aguantando o sobreviviendo, no sé cómo decir, pero es efectivamente básico, es fundamental despertarla en porque no solamente sería para el arte, para todo.
Claro, sí, la para propia todo. Vida.
Para todo.
¿No?
Pensarlo de la forma del coche, la forma de la mesa, claro, la forma de relacionarse con la gente, claro, de relacionarse con uno mismo.
Que nos quedamos metidos en esquemas.
En esquemas de culpa o de permisividad total y no tenemos no paramos de equivocarnos y entonces qué sé yo, las posibilidades, la perfección, la imperfección, todo se pone en duda cuando la imaginación penetra, ¿no? Y todo se pone en duda significa en su justa medida, porque tampoco vamos a estar dudando todo el tiempo, significa estar siempre en la cuerda floja, que es la mejor manera de vivir, aunque parezca inseguridad, es lo que nos da la pauta de lo que es vivir. Bueno, yo he preparado unos textos, son Casa de Muñecas, Bernarda Alba, Yerma, donde se nota claramente la forma de tratar de forma insignificante los varones. Y no sé, me gustaría que los escucharan las oyentes.
También otra de las, o sea, tanto cómo son tratadas las mujeres como la reacción por parte de ellas, ¿no? O sea, que están las dos caras, ¿no? Cómo nos dicen que se supone que tenemos que ser, que tenemos que comportarnos y nuestro objetivo en la vida, y cómo las mujeres en estos textos, ¿no? Que bueno, pues estos en este caso están escritos por hombres, ¿no? Pero reflejan mujeres que también plantan cara, ¿no?
Sí,
que
claro.
Es bonito.
Sí, plantan cara, sí. En este caso de una de ellas es Casa de Muñecas de Ibsen, escrita a finales del siglo XIX, que desde luego fue repudiada la obra, ¿no? Pero que ahí está, y se hizo, y ahí está. Este es un fragmento muy corto del tercer acto, que si quieres lo hacemos.
Vamos
con Laura.
Tenemos que hablar. Siéntate.
¿Qué te pasa?
Tenemos que ajustar nuestras cuentas.
¿Qué quieres decir?
Sentados aquí, uno frente al otro. Es la primera vez en 8 años. Nunca hemos intentado profundizar juntos el fondo de las cosas.
Ah, te hubiera interesado.
Tú no me has comprendido nunca, ni tú ni papá.
Nosotros te hemos querido más que nadie.
Nunca me quisisteis. Papá me manifestaba sus ideas cuando vivía con él y yo las seguía. Me llamaba su muñequita. Pasé de las manos de papá a las tuyas. Tú me formaste a tu gusto y yo participaba de él. Cuando miro para atrás me parece que he vivido como un pobre, al día.
¿Pero qué dices?
Que tú y papá habéis cometido un gran error conmigo. Sois culpables de que no haya llegado a ser nunca nada.
¿Que no has sido feliz?
No. Estaba alegre, pero nuestra casa no ha sido más que un cuarto de jugar. He sido muñeca grande aquí, como fui muñeca pequeña en casa de papá. Y a su vez, los niños han sido mis muñecas. Ahora tengo que educarme a mí misma, y para ello necesito estar sola. Y por eso voy a dejarte. Voy a marcharme ahora mismo.
Bueno. Bien,
está muy bien.
Un texto con muchísima fuerza.
¿Cómo se llama el personaje? Nora.
Nora.
Nora y Oswald.
Que aquí está Nora, ¿no? Hablando que es, Oswald es el marido.
Sí. Se va. Se va, efectivamente, ella se marcha. Y le deja las 3 hijas. Bueno, es. La historia está más complicada porque hay otra anécdota de por medio, pero bueno, nosotros queríamos mostrar, o yo quería mostrar solamente lo que, por qué razón ella toma una situación, muestra una situación, desde luego es una anécdota de una historia, ¿no? Y entonces llega al límite, ¿no?, de irse de la casa.
De todas formas, ahora que viene el verano también, estas obras de teatro de las que estamos leyendo fragmentos, ¿no?, que son clásicos, pueden ser una buena lectura, ¿no?, para quien tenga unos días también de descanso, ¿no?, que recomendamos también desde aquí. Así que, bueno, esta era Casa de Muñecas de Ibsen.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado y que el próximo jueves escuchéis la segunda parte de Mujeres y Teatro. Hasta luego.
Hasta luego.
Los cuadernos del amor, del gauchaje de todo.